Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
¿Ya no sabe ni cuánto vendió por tener dinero en varios bancos?
Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app Da Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Bueno, señoras y señores, llega el sábado y esta es la cita habitual que tenemos ustedes y nosotros aquí a través de la cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Abrazo fraterno para todos ustedes que se conectan a través de estas dos emisoras y a través de nuestro Real Audio y de las diferentes redes sociales donde transmitimos nuestro programa de análisis y de reflexión de los temas de la actualidad nacional e internacional. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial, el coronel Jaime Ariza Girón. Él es de la Reserva Activa y con él pues vamos a tocar un tema bastante importante. Nos duele Colombia, claro que sí, nos duele el Cauca. Queremos saber qué está pasando en el Cauca y vamos a hacer un análisis precisamente con un hombre que conoce muy bien la situación geográfica, política y social y militar de nuestro país. Vamos a estar hablando con él y vamos a preguntar qué pasa en el Cauca, cuáles son los pormenores de todo lo que está pasando. Hablaremos de esa situación de violencia. Sí, nuestro abrazo solidario precisamente para los hermanos del Cauca. No quiero ahondar mucho en el tema porque sé que lo que vamos a escuchar y vamos a tratar de entender con un muy buen conversador y un muy buen conocedor es la realidad de lo que está pasando estos días en nuestro país. A los secuestrados, decirles que desde aquí, desde estos micrófonos de realidades, no los hemos olvidado, seguimos esperando que lleguen a casa. Tenemos la esperanza y la fe de que vuelvan a sus hogares de una u otra manera. Sin más preámbulos, les digo, señoras y señores, bienvenidos a Realidades. A la producción ejecutiva hoy es de El Hombre de Azul, de Julito E. Azul. Abrazo para Julito. Bienvenidos a nuestro programa.
¡Ay, hay que pagar el arriendo! Tengo 100 en esta cuenta, pero 200 allá.
Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app Da Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad. Tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
La economía colombiana continúa en crisis. El crecimiento durante los cuatro últimos trimestres es cercano a cero. Las mediciones de los primeros tres meses de 2024 indican que seis de las 12 ramas de la economía que más empleo generan andan en terreno negativo. Preocupa mucho la industria manufacturera, que presenta una reducción cercana al 6%. La ANDI prevé un crecimiento de la economía para este año entre el 0,5 y el 1%, absolutamente insuficiente, teniendo en cuenta la situación del país. Según el DANE, la inversión en bienes y servicios, que es un indicador asociado a la formación bruta de capital, ha caído un 13,4%. Uno de los aspectos que más preocupa es que el presupuesto general de la Nación, que se estableció en 502 billones de pesos para 2024, tuvo en cuenta unos recaudos que desde el comienzo se advirtió que podían ser muy inciertos. El gobierno pensó que le ingresarían por impuestos unos dineros por la producción de petróleo y gas que habían sido pagados como regalías por las empresas productoras. Como era de esperar, la Corte Constitucional tumbó la decisión del gobierno de cobrar impuestos sobre regalías porque implicaría una doble tributación. También pensó el gobierno, con demasiado optimismo, que recibiría unos ingresos por unos litigios y por unas medidas anti-evasión, lo cual definitivamente estaba basado en inciertos. No se puede hacer el presupuesto de la nación con el deseo, sino con hechos reales. Al verse desfinanciado, el gobierno acude a la impopular propuesta de flexibilizar la regla fiscal, lo que significa endeudarse más allá de lo que establecen las normas. Es como si una familia decide adquirir una deuda que no va a estar en condiciones de pagar. La intención de incumplir la regla fiscal, sumada a las propuestas de reformas populistas y demagógicas, principalmente en lo que tiene que ver con la salud, las pensiones y el campo laboral, asustan a las calificadoras de riesgo del país y de las empresas, lo cual se verá reflejado en las tasas de interés que le cobrarán a Colombia por los préstamos internacionales. A mayor riesgo, mayor tasa, por supuesto. Standard & Poor's, una de esas calificadoras, asegura que si el gobierno no realiza importantes ajustes en el gasto, podrían bajar nuestra calificación soberana. Otra importante calificadora, Fitch Ratings, también podría cambiar la perspectiva que tiene sobre la economía colombiana y pasarla de estable a negativa. Eso, sumado al bajo crecimiento, creará una verdadera bola de nieve que nos arrastrará a todos. Por el lado de Ecopetrol, la principal empresa del país, las cosas tampoco andan bien. Las utilidades cayeron en 2023 42,8% con relación a 2022, pasando de 33,4 billones de pesos a 19,1 billones. En el primer trimestre de 2024, esas utilidades cayeron nuevamente, un 19,4%, pasando de 5,6 billones a 4 billones. La calificadora Moody's redujo la apreciación del crédito global de la empresa, al tiempo que los bonos en dólares de Ecopetrol entraron al territorio basura, entre otros motivos por el incremento de su endeudamiento. Sin embargo, la política del gobierno es no realizar nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos para poder comprarlos a Venezuela. El riesgo país es un indicador que mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras y es el reflejo de la pérdida del grado de inversión y del deterioro de la situación fiscal. Los agentes del mercado miden ese riesgo a través de unos elementos conocidos como CDS o swaps, equivalentes a un seguro contra incumplimiento. El costo de ese seguro, para quien decide comprar títulos de deuda pública colombiana, es más caro que para los países pares en Latinoamérica. Quiere decir que, para los inversionistas internacionales, vamos camino a tener un riesgo país como el de Venezuela o el de otros países donde el socialismo y el progresismo ya ocasionaron catástrofes económicas. Para Realidades, Carlos Sierra.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co PBX 704-4159.
¿Ya no sabe ni cuánto vendió por tener dinero en varios bancos?
Abra su cuenta móvil nómina en 5 minutos desde la app Davivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
En Realidades, la entrevista de la semana. Con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar.
Está con nosotros en Realidades el coronel de la Reserva Activa, Jaime Ariza Girón. Él es catedrático, es analista, es columnista y hoy pues vamos a tratar con él un tema que tiene muy preocupados a todos los colombianos y comienza por esta situación del Valle del Cauca y en general del occidente colombiano. Le damos un cordial saludo nuevamente a Realidades. Coronel Ariza, ¿cómo está usted?
Carlos, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a todos. Un saludo especial para la audiencia.
A usted, muchísimas gracias por atender esta invitación. Bueno, comencemos entonces por ese tema, Coronel Ariza. Es una situación muy preocupante, la del Cauca, la del Valle. Hay ya pues casi una veintena de ataques en lo que va de este año por parte principalmente de las disidencias de las FARC. ¿Cómo analiza usted esta situación, coronel?
El suroccidente colombiano, es la suma de muchos años de que la autoridad estatal no haya ejercido el poder. ¿Y por qué hablo del Estado, más no de la fuerza militar? Porque los militares hemos estado desplegados desde siempre en aquella región, pero el Estado, a través de su política de minorías étnicas, de su política territorial, de su política criminal, de los procesos de paz que se han llevado a cabo y de política pública que ha beneficiado la ausencia, la misma ausencia estatal. Recordemos que ya hace 7 años que la autoridad legal representada en la Policía Nacional y en el Ejército Nacional fueron expulsados de los territorios indígenas, del sector de municipios como Argelia, de municipios del Andén Pacífico, y hoy en día esas poblaciones debidamente coaccionadas por las por los delincuentes de las disidencias de la FARC y del ELN, vienen actuando en contra de la acción de la autoridad cuando se presentan en territorio. Entonces, esa situación ha creado una gran ambigüedad y una gran falta de autoridad en el territorio, hasta que hoy en día son los delincuentes los que manejan y recuperaron el control territorial. Cuesta decirlo, pero si vamos a mirar el caso concreto del último que tanto ha golpeado a la comunidad interna, a la comunidad regional del Cauca y a la nacional, ¿cómo es posible que los bandidos lleguen en vehículos hasta el casco urbano y se movieron como Pedro por su casa? Eso denuncia o denota una ausencia total de autoridad y de control efectivo del territorio. Por eso me atrevo a hacer esa aseveración. Porque una cosa es que la guerrilla acerque sus estructuras delincuenciales, asedie a la policía, llegue a las estribaciones de la infraestructura urbana, con todas las medidas de seguridad y clandestinidad que a las cuales nos han acostumbrado los grupos terroristas. Y otra cosa es que lleguen ya en vehículo y lleguen a unas cuadras de la estación de policía. Entonces, ¿dónde están los retenes? ¿Dónde está el control territorial? ¿Dónde está el control de las vías? ¿Dónde está la vigilancia aérea? ¿Dónde están las vigilancias? Hoy en día, drones. ¿Dónde está el control efectivo de área? Las operaciones de control efectivo de área que deben estar realizando las unidades terrestres. Y entonces, cuando llegan, pues inmediatamente se produce lo que se llama un asalto. Tuvieron tiempo para asaltar la institución bancaria, atacar la policía, causarle bajas, matar población civil, Y eso lo que hace es crear cogobierno, crear una situación de ejercer control paralelo a la población. Si la población civil está palpable mirando que los bandidos están controlando la situación, y eso no puede seguir así. El Estado está en la obligación de recuperar el control territorial. El territorio es fundamental, y del territorio se desprenden las economías ilícitas, el narcotráfico, la minería ilegal, el narcotráfico representado en marihuana, porque en ese sector hay marihuana, y la minería, y en amplios sembradíos de coca, en donde se desarrolla toda la producción del alcaloide. Y es ahí donde se presenta también otra ramificación de la violencia, porque esos son los enfrentamientos que hay entre las estructuras del ELN, concentradas en Huisitó y todo el sector del Piedemonte de la Cordillera Occidental, con las FARC o con las, estructuras delincuenciales del autodenominado Estado Mayor Central, que no es más que una lucha por narcotráfico, por plata. Eso ahí no hay ideología, ahí no hay un interés del control territorial para pasar a una fase, sino a una fase de acumulación que daría un equilibrio dinámico de fuerza para alguna situación. No, es plata, es narcotráfico, adjuntado a otras minerías ilegales, perdón, a otras empresas criminales, como son la minería legal, ¿sí?, y otra serie de circunstancias que van pegadas a todo el imperio que se genera de ilicitud que puede haber en esas regiones. Fuera de eso, los que ejercen un control a duras penas, y que ya se ha visto que no sirve, porque las autoridades indígenas y el gobierno nacional en su momento permitió que las autoridades indígenas expulsaran al ejército nacional de las zonas donde se hacía control militar. Y bajo la certeza de que su guardia indígena, que tiene, sí, una autoridad ahí en esas regiones, no en Bogotá, porque es que los indígenas no pueden estar siguiendo veniéndose para Bogotá a ejercer autoridad, ¿de qué? Si la guardia indígena es un mecanismo de convivencia para guarnecer sus cultura ancestral y su situación entre ellos mismos, y en respaldo a la legislación de respeto por las autoridades indígenas, y la autoridad territorial y las autoridades jurisdiccionales. Pero ya hemos visto que los bandidos no respetan a los indígenas. Entonces los indígenas ya supieron que era que les mataran mayores, que les mataran líderes, que les mataran guardias indígenas, y entonces pues ya no se les enfrentan a los bandidos, porque ya se dieron cuenta que con ellos no es como con la autoridad estatal legal, en donde la autoridad estatal legal está obligada a cumplir el DIH, a cumplir la ley. Aquí no, los bandidos ya se dieron cuenta, han asesinado mujeres, han asesinado niños, han asesinado hombres de las mismas etnias, y el Estado ha venido cediendo eso a autoridades paraestatales. Entonces ya no solo hay guardias indígenas, sino guardias cimarronas, guardias afrodescendientes, y eso ha creado todo un cóctel de desgobierno, que ese es el resultado que estamos viendo. Eso en el Cauca no es nuevo, ni eso lo produce en algunas cosas este gobierno con su política pública de paz, pues ha exacerbado estos fenómenos. Pero eso se presentaba desde antes y se denunció desde antes, porque esas acciones civiles, esas sazonadas, se vienen dando desde hace más de 10 años como una modalidad de romper la simetría de la guerra. La guerra, lo que se llama la guerra no armada o el conflicto no armado, es que los delincuentes, cuando perdieron la guerra, los bandidos, hacia el 2008-2009, y perdieron la guerra militar, ¿sí?, porque el Estado y las fuerzas militares les ganaron la guerra, entonces ellos decidieron darle forma a esa guerra con la manipulación de masas, manipulación de organizaciones, con nuevos discursos, con nuevas formas como enfrentar la autoridad del Estado. Entonces ya cuando se llegaba a erradicación, o se llega a erradicar hoy en día en cumplimiento de los objetivos de erradicación, que eso también, eso es de las cosas pues que cambiaron con este gobierno, porque la política pública antes se atacaba en todas las estaciones desde el sembradío, procesamiento y comercialización de la droga. Entonces se hacía erradicación, se hacía incautación y se hacía en igual forma interdicción. Ahora solo se hace interdicción. Entonces los territorios están llenos de coca. La gente está sembrando coca. ¿Eso donde, desde cuándo viene? Desde el proceso de paz con La Habana, cuando el gobierno Santos decidió pagarle a las familias cultivadoras de coca, dizque la hectárea sembrada. Entonces eso disparó. Acordémonos que esta lucha, y eso es una narrativa que hay que hacer un esfuerzo por cambiarla. Esta lucha se había ganado. Hacia el año 2011, en Colombia solo había 48 mil hectáreas de cocaína. Y fue iniciar el proceso de paz, fue iniciar el proceso de conversación y tratar el punto concerniente al narcotráfico, y eso se disparó. Hoy en día nuevamente hay más de 300 mil hectáreas de coca, de mata de coca sembradas. ¿Sí? Y eso, por lo tanto, pues también pues produce el clorhidrato de cocaína en toneladas. Ah, que están haciendo incautaciones. Sí, pero eso es como si se quitara todo el equipo de fútbol y se concentraran en la cancha. Tarde que temprano el balón entra. Y puede que se concentre. En este momento estamos están según los nuevos datos, se están produciendo casi 1.800 toneladas de clorhidrato de cocaína. Y la incautación no pasa de 700, 800, 900 toneladas. O sea, eso se ha mantenido. En todos los gobiernos ha sido así. En todos los gobiernos, casi la mitad se ha logrado incautar. ¿Sí? Porque es que el territorio está quedando en manos de delincuentes, que son los que articulan los impuestos al gramaje. Ya se está hablando, por ejemplo, de presencia activa de mexicanos, ya no a través de los carteles locales colombianos, sino la presencia activa de los mexicanos. ¿Sí? Claro, y fuera de eso, eso es otro generador de violencia. ¿Por qué? Porque la cocaína está siendo desplazada, uno, por el fentanilo, en el mercado norteamericano especialmente.
La guerra cambia de norte, ¿no?
O sea, naturalmente. Sigue siendo la... Y ya se ha anunciado que algunos carteles mexicanos quieren incursionar en la... En el sembradío y procesamiento de la coca. Acuérdense que eso pasó con la marihuana hacia finales de los 80. Eso determinó un decaimiento del mercado de la marihuana en Colombia y el surgimiento del mercado de la cocaína. Ahora también puede pasar a eso. Entonces, ahorita, ¿qué pasa? Los campesinos están, primero, están en un estado de desesperación porque no se está vendiendo el producto ilícito, ni a los mismos precios. Sin embargo, se mantienen unos costos de vida allí, porque ustedes saben que esas economías lo que generan es una subida de costos por los bienes y servicios que llegan allá. Hay una afectación muy grave, teniendo el Cauca como eje principal, pero eso va a repercutir en Nariño y en el Catatumbo, que son las tres principales regiones donde está el sembradío, la mata de coca, y donde se desarrollan estas dinámicas delincuenciales.
Claro. Coronel, permítame un segundo, por esto está interesante, pero yo quiero que hagamos un poquito de referencia a algo que creo que usted y el doctor Carlos Sierra y la mayoría de los colombianos tuvimos la fortuna de ver el martes pasado. Gustavo Petro, que anda obsesionado obviamente con que le van a dar un golpe blando que le impide gobernar, escuchó al presidente Uribe, creo que usted lo escuchó, el martes en la Universidad de La Sabana, decir que las Fuerzas Armadas debían actuar, como usted lo dice, contra la guerrilla del Estado Mayor Central. ¿Sí? Quiera o no quiera el presidente, dijo en ese entonces el presidente Uribe. Y vimos la respuesta inmediata de Petro, que fue acusar a Uribe de incitar a los militares a alzarse contra su gobierno. Y obviamente miró el espejo retrovisor y dijo, según Petro, básicamente Duque hizo trizas la paz. Entonces se está escudando en esto, ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué lectura le da usted toda esta historia, coronel? ¿Más cortinas de humo o qué pretende aquí Gustavo Petro?
No, no, mire, yo estuve presente en la alocución del presidente, del expresidente Uribe en la sabana. Él se refería a que había que cuidar a la sociedad colombiana. Definitivamente los actores armados y no armados han cogido unas dinámicas muy fuertes. Ya estamos hablando de 132 municipios donde había alguna influencia, y en esto hay que ser muy responsable. Hoy en día ya se habla de 200, 235, 36 municipios donde hay influencia ya, no otra vez de grupos delincuenciales. Hay extorsión disparada, hay secuestro. El anuncio del ELN en medio de la negociación de volver a secuestrar. Ya hubo un secuestro recientemente en Ocaña, creo que fue, Ocaña, Norte Santander, durante el fin de semana, una mujer de la comunidad ocañera. Y él se refirió fue a eso, de que las fuerzas militares tienen que estar en la obligación de cuidar la vida, bienes y honra de los ciudadanos, y las Fuerzas Armadas en concreto, para incluir la Policía Nacional. ¿Y es por qué? Porque es que esos ceses bilaterales, lo que han ocasionado es eso, unos ceses bilaterales sin observación internacional, sin veeduría efectiva, pues lo que crean es unos grandes vacíos de autoridad que los hemos visto, lo vimos durante las elecciones de octubre, hubo en el sector del Mango, en el Cauca, no pudo entrar la autoridad legítima. O sea, que no entró la policía, ¿sí? Y el ejército fue coaccionado a través de la acción civil de azonadas para que no ejerciera, para que los ciudadanos ejercieran el voto coaccionadamente, ¿sí? Y eso también se vive en el Catatumbo y se ve en Nariño, ¿sí? Entonces, a eso fue que se refirió el presidente Uribe. Él, no, él es una persona, pues, que en lo que se conoce, que es demócrata. Y los demócratas pues no apelan a golpes militares, y hoy en día los golpes militares no se dan. Estamos en el año 2024. En América Latina no se presenta esa serie de circunstancias desde el siglo pasado, en el marco de la Guerra Fría. Nosotros los militares no somos formados en la escuela militar para hacer golpes militares, sino para servirle a nuestra nación. A toda clase de nación, de derecha, de izquierda, arriba, de abajo, blanco, negro, amarillo, el que sea. Todo lo que signifique Colombia debe estar, las Fuerzas Armadas están al servicio de esa nación, ¿sí? Entonces, eso pues no es cierto. Eso no es cierto. A él se refería a que se tiene que recuperar esa situación que se ha incrementado por la política pública y por los ceses al fuego bilaterales. Y también porque en algunos momentos la fuerza pública se ha visto en medio de una ambigüedad, yo lo llamo la ambigüedad estratégica. ¿Por qué? Porque hay ausencia de un liderazgo en donde se determine quién es o qué función cumple sobre todo la fuerza militar en este momento. El presidente Petro lo ha dicho muy claramente que bajo el gobierno de él, la fuerza militar no actuaba en contra de la población, y la fuerza militar nunca actuaba en contra de la población, sino de la población aquella que rompe el mobiliario público, que permite o viola los derechos de sus conciudadanos, como pasó en los hechos lamentables del 2019 y 2021, ¿sí? Ahí es donde la fuerza pública actúa para restablecer el orden. El Estado, según Max Weber, es el que se reserva el legítimo derecho de actuación. Es la violencia legítima que tiene,
sí,
que
es hacer. el uso legítimo de la fuerza.
El uso legítimo de la fuerza. Y en una forma preventiva, lo que tiene que ver con el componente policial, y en una forma represiva, lo que tiene que verse con el componente castrense. Cuando ese componente policial es rebasado, el Estado tiene que restablecer el orden a través de su fuerza militar. ¿Sí? Y yo creo que a eso es que se refería el presidente Uribe. Ya hablando del proceso de implementación, esa palabra trizas sí hizo mucho daño. Porque si ustedes ven los balances del proceso de implementación del proceso de paz de La Habana, que ha hecho la veeduría internacional que ejerce la ONU ha dado informes y balances positivos. Lo que pasa es que la dinámica de violencia se ha seguido contra líderes sociales, contra comunidades, contra minorías étnicas también. Y eso ha hecho que se dañen en algunos momentos esos índices de implementación, ¿sí? Y eso ha hecho que en algún momento se hable de falta de compromiso con la paz. Hace poco la dirigencia del Partido Comunes, que es el partido que nace del proceso de La Habana, pues hablaron de eso, ¿sí? Y hablaron también de la JEP, ¿sí? La justicia transicional ha ido llevando a cabo los macroprocesos, en donde se ha visto inclusive un desbalance bastante grande, yo lo he visto, con referente a aquellos actores que, a aquellas personas implicadas, tanto de nuestro orden castrense, como del orden de los bandidos, en donde ha sido más la situación de indilgarle responsabilidades a los agentes estatales que a los terroristas. Y nos pusieron en una condición de simetría moral muy difícil. A eso también se refirió el presidente Uribe, y tuvo que ver también con esa aseveración, en donde habló de que no es lo mismo que un bandido acepte que mató, fusiló, asesinó, secuestró, extorsionó, en sí todas las actividades que realizaba la FARC durante su lucha armada fratricida, y que lo acepte un soldado que no estaba para eso. Y yo pongo soldado, perdón, para terminar la idea, y pongo soldado desde el punto de vista de que nosotros somos soldados, yo me considero un soldado, orgullosamente soldado, pues con rango, pero soy un soldado. Y a mí me enseñaron en mi escuela de formación a servir a mi nación, a servirle a mi pueblo, ¿sí? No a haber hecho esa serie de situaciones que se presentaron al margen de la ley por parte de miembros de la fuerza pública, lamentablemente y tristemente, donde también se creó, eso se dio también, además por la prolongación del conflicto. Conflicto de 70 años, tiene que tener en algún momento, tiene que tener unas manifestaciones o unos fenómenos de degeneramiento del comportamiento de los actores. Uno. Dos, una ausencia de un marco legal. Tres, una situación que fue, inclusive que se dio durante el gobierno, desafortunadamente se dio durante el gobierno del presidente Uribe, que en un afán de alinear la estrategia contra guerrillera o contra insurgente o contra terrorista con los Estados Unidos, pues negó el conflicto armado, y eso nos dejó a las fuerzas militares actuando en derechos humanos y no en DIH, como debe ser en un conflicto armado. Y eso nos tiene a muchos ante los tribunales explicando nuestras actuaciones. Como soldados estamos dispuestos, nosotros no queremos impunidad, nosotros queremos justicia. Y eso es lo que hemos hablado en la JEP. ¿Sí? La JEP no nos da a nosotros confianza. ¿Por qué? Con todo respeto de los miembros de la JEP, porque estos señores fueron anteriormente miembros de ONGs o de organizaciones en donde fueron antagonistas de la fuerza pública, se preocuparon más por los derechos humanos de los bandidos o por ejercer un control como los ejercen las organizaciones no gubernamentales en el sistema internacional sobre los estados, que sobre los bandidos y los factores de violencia que afectaban a la sociedad colombiana, ¿sí? Y hoy en día fungen como magistrados. Esos magistrados, ninguno de ellos, creo que a excepción de uno, sí hay, creo que hay un oficial retirado, que inclusive, mire, fue recusado por la FARC, por los desmovilizados de la FARC, porque dijeron, ese señor fue militar. Bueno, pues, imagínense, y es lo que es uno. Dígame toda esa cámara de magistrados con una clara tendencia ideológica para juzgar a un ejército que lo único que hizo fue salvaguardar la democracia colombiana y ganar la victoria para la institucionalidad colombiana. Entonces, a nosotros eso no nos da confianza. ¿Qué se pidió, por ejemplo? Yo creo que ese hablar de trizas, eso no era malo, porque Los procesos el proceso de paz no es malo. La paz, nosotros los militares, que somos los que vivimos las privaciones de la guerra, somos los que más oramos por la paz y luchamos por la paz. Y en Colombia, para que usted se dé cuenta, mi querido Juan Carlos y doctor Carlos, en Colombia los procesos más exitosos son los que han hecho los militares. Miren, el proceso de Rojas Pinilla con las guerrillas del Llano y en general de todos los grupos de tinte político, de partidos tradicionales que ejercían la violencia hacia los años 50, que inclusive determinó un periodo que históricamente o en la historiografía nacional se llame la violencia. ¿Quién lo desarmó? ¿Quién lo desmovilizó y quién lo reintegró? Los militares, el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla, a través de la acción efectiva y el liderazgo de un general de la República, que es el general Duarte Blunt, en su momento. Fíjense que en el proceso de La Habana, las fases que fueron manejadas por los militares, que fueron los procesos de desarme, desmovilización, ¿sí?, en donde se movilizó la masa guerrillera hacia los centros de concentración, ¿sí?, hacia las zonas de ubicación, ahí no hubo problema. Los guerrilleros hasta hoy en las zonas de ubicación están siendo resguardados por la fuerza pública colombiana y con observación internacional. ¿Sí?
Claro.
Todavía. Entonces fíjense que eso sí se puede hacer. Sacar de una estela de violencia y de engaño en la cual tenían más de 8.000 guerrilleros, bueno, fueron 13.000 los desmovilizados, 13.000 colombianos que estaban engañados por una ideología nefasta, anacrónica, que ha llevado a la miseria a las naciones. Vimos el ejemplo más palpable, fue de donde salió el mal, de la Unión Soviética, y mire, hoy en día el Partido Comunista hace parte de la oposición de Putin. Hoy en día los nuevos autócratas hacen transpolarización de ideologías, ¿sí? Solo aquí en Latinoamérica es donde sigue con una escuela antigua, anacrónica, que ha llevado hambre a la población, que la vemos todos los días en las esquinas, en los semáforos, en las calles, en las autopistas de Colombia, que son los hermanos de Venezuela. Eso es increíble cómo acabaron con la economía de Venezuela. Claro, ¿y cómo está Nicaragua? Claro. Hoy, Cuba, de los 10 cubanos, 9 se acuestan con hambre. Por primera vez el régimen cubano pidió ayuda a la FAO para alimentar su población. Ni siquiera en el periodo especial que fue después de la caída de la Unión Soviética, entre el 91 y el 2000, ¿sí?, que le dio medio apertura al régimen castrista, ni siquiera se ha presentado eso. Hoy ya está en esas condiciones. Mire Corea. Corea del Norte se va a abocar cada rato a hacer un chantaje nuclear para poder darle de comer a su población. Y aquí, con algunos cambios que queremos hacer, estamos girando hacia el estatismo, estamos girando hacia dañar la inversión privada, estamos dañando hacia la empresa, hacia la inversión extranjera, estamos dejando a lado fuentes de financiación del Estado efectivas, ¿sí? Porque claro, no, hay que ser conscientes, hay que hacer cambios, nadie ha dicho que no, pero construyendo. Entonces, con el proceso de paz también, si hemos logrado, o sea, el proceso de paz estaba para incrementarse a 10 años. Llevan 8 años. El gobierno Petro, pues, seguramente lo hará con mayor ahínco, pues, por la afinidad ideológica que tiene, en cierta forma, el gobierno. No el M-19, en su momento, porque el M-19, todos sabemos que el M-19 no tuvo tinte. El M-19 como tal, al cual perteneció el presidente y algunas personas del gobierno, no tuvo tinte comunista, ni marxista, ni lista. Acuérdense que la gran dirigencia del M-19 se salió de la FARC, precisamente por eso, por ese dogmatismo que alimenta el marxismo-leninismo que alimentaba la FARC. Pizarro, todos, el Turco Fayad, todos ellos estuvieron militando en la FARC y después migraron al M-19, que yo lo categorizaría como un movimiento socialdemócrata radical, la cuestión de las armas, ¿no? Naturalmente.
Fíjese usted, coronel, que incluso en el gobierno actual ha continuado ese tema del asesinato lamentable de líderes, bueno, pues, sindicales, de líderes populares. O sea, no es un fenómeno que se pueda atribuir específicamente a una tendencia política o a un determinado gobierno. Pero quería preguntarle, coronel, sobre el mando que hay hoy en día en el ejército, el relevo que se presentó. El general Luis Mauricio Ospina sale para dejar en el cargo al mayor general en retiro, Luis Emilio Cardoso. Quería preguntarle inicialmente cómo reciben los militares en retiro esta situación de volver a llamar al servicio activo a un oficial que ya estaba retirado para asignarlo en el cargo tan importante de comandante del ejército. Eso ya había sucedido de alguna manera en la dirección de la policía, pero ahora por primera vez en la historia lo vemos suceder en el ejército. ¿Cómo reciben los oficiales en retiro esta decisión del gobierno nacional? Y quería preguntarle también si cree usted que esto, este relevo va a contribuir con la solución a los problemas de seguridad tan graves que hay en el país, comenzando por los del Cauca, que ya mencionamos. ¿Cómo lo ve usted?
Bien, pero quiero aclarar lo siguiente. 64 líderes sociales han sido asesinados en lo que ha corrido el año. Y usted tiene razón. Eso no obedece a la tendencia ideológica de los gobiernos. Al gobierno Duque le llevaron una medición bastante fuerte. Creo que van ya, con el gobierno Petro, ya van más de 400 los líderes en lo que va el gobierno Petro, en los 2 años que lleva el gobierno Petro. Y eso hace parte precisamente del proceso de paz de La Habana, que no desmovilizó, las FARC no desmovilizaron del todo su aparato criminal, sobre todo el narcotraficante. Y ese narcotraficante es el que ha venido creando la violencia contra los firmantes, contra el nuevo liderazgo social, contra las juntas de acción comunal. ¿Por qué? Porque quieren apoderarse del negocio. Yo me asevero, y lo vengo aseverando desde hace rato, que esta guerra o este conflicto que se está llevando en Colombia, esta violencia reciclada que se está llevando nuevamente en nuestro país, en un país que ya debería estar en el post-conflicto, pero que estamos volviendo a entrar en el conflicto, además porque el ELN en forma tosuda sigue, pues, manteniéndose al margen de la ley, cuando no tiene más que hacer, porque el ELN es un renacido. El ELN, la única capacidad que tiene es terrorista. El ELN, si no fuera porque el régimen venezolano lo tiene parado al cose allá, el ELN ya hubiera desaparecido hace mucho tiempo. El ELN, hacia el año 2009, tenía 1.800 bandidos. ¿Sí? Y durante toda la década casi que desaparece. En un momento a otro se recauchó y ahí está ejerciendo una autoría o un protagonismo que no debe tener. Pero bueno, ahí están en un proceso de paz que el lunes inauguró una ronda que yo veo bastante difícil que se lleva a cabo con efectividad por la disparidad, por la dicotomía que hay al interior de la organización. Y esa dicotomía que hay dentro de la organización, así como al interior de las dos disidencias, bueno, disidencia una que es la de la Marquetalia, y la otra que es la que siguió en armas, inclusive a pesar del Tratado de La Habana, ha creado condiciones para que siga la violencia. Esa violencia que ha cobrado vidas en el campesinado, en el liderazgo social, pero no es por política, sino es por negocio. Entonces, yo lanzo esta aseveración, y es que este conflicto va a ser más sangriento por cuanto no hay ética política. Porque queramos o no, los conflictos y las violencias, el conflicto armado interno, había actores donde había una ideología política que alimentaba a sus estructuras, en alguna forma. Naturalmente, con las desviaciones que hicieron de narcotráfico y de las otras economías ilegales a las cuales se dedicó tanto la FARC como el ELN y las otras estructuras que se desmovilizaron en décadas anteriores. Pero había ética, o sea, había una dirigencia, había unas praxis, había unos fundamentos, ¿no? El famoso fundamento de Mao de que el partido dirige el fusil y no el fusil al partido, como hizo la FARC, y por eso terminó en errores grasos. Pues esa situación ya no se vive con estos grupos de violencia. Ya aquí hay carteles, por así llamarlos, o grupos de droga, de narcotráfico transnacional. Hay una guerrilla anacrónica que es el ELN, que ya entró en procesos divisionistas con la estructura de comuneros del sur, que seguramente va a ser atendida por el gobierno. Y es que el COSE, desde que inició la negociación, se dijo, yo fui entrevistado por los medios de comunicación, lo dije muy claramente, el 60% de las estructuras del ELN no están representadas en la mesa. Y ahí se está viendo. Y asimismo, las dos estructuras delincuenciales que tienen afiliado, que todavía tienen el nombre de FARC, o tienen alguna representación de FARC. Entonces, esa situación es la que mantiene en vilo la sociedad colombiana. La sociedad colombiana ya habíamos pasado esa página. Ya habíamos estar en posconflicto, trayendo la inversión a las ciudades, trayendo la inversión a los campos, teniendo nuevamente una nueva esperanza. Esperanza que es con la que nosotros recibimos la dirección y el mando del ejército del general Cardoso, al cual conozco muy íntimamente porque fui su comandante de escuadra en la compañía el segundo año de él y ya en mi año de alférez. Fui su comandante de escuadra, o sea que conozco sus cualidades académicas, militares y morales. Y creo yo que es muy importante que el ejército se revista de esa autoridad moral que necesitan los jefes militares más en estas situaciones de conflicto. Eso no trae o no quiere decir que la actual cúpula militar tenga ausencia de esto, ¿no? Y yo no tengo ningún indicio de eso y sería irresponsable y falto de lealtad decirlo. Pero lo que sí tiene que haber es un liderazgo efectivo sobre las tropas para disciplinar, para el cumplimiento de la misión. Hace dos semanas, el comandante general, el señor general Giraldo, habló del cumplimiento a la Constitución. Bueno, eso se cumple, es combatiendo al enemigo, es dándolo de baja, es acosándolo, es bombardeándolo, es llevándolo a la fuga, es haciendo lo que se entregue, es doblegándolo y es quitándole la voluntad de lucha. Esa es la única forma. Esa es la única forma. En esta guerra, y más con gente que no tiene la moral revolucionaria que puedan tener en algún momento, que tuvieron los antiguos miembros de grupos subversivos que azotaron la sociedad colombiana. Y ahorita estos señores son capos del narcotráfico y se portan como tal, ¿sí? Andan en camionetas, tienen vida de narcotráfico, prostitutas, droga, todo eso, ¿sí? Y es con presión militar que se hace. Y eso es lo que nosotros esperamos, la reserva activa, es que todos los días, se debe bajar. El gobierno, en este momento, ya particularmente en el Cauca, pues determinó el cese al fuego. El fin del cese al fuego. Entonces, este es el momento en que hay que demostrar efectividad, contundencia, fortaleza moral, disciplina prusiana, como está acostumbrado el ejército de Colombia, que es un ejército de 1000 victorias. Esto es un nosotros dejamos un ejército con unas capacidades estratégicas al 100, con una inteligencia anticipativa, con una fortaleza en aviación, en comandos. Esto no es responsable para el mando. Y hago un llamado como soldado. No es responsable para el mando dejar caer esas capacidades estratégicas. No echarle la culpa a factores externos y que tú, que yo. No, yo creo que ahí ya no. Ahí lo que hay que hacer es poner cada uno en su sitio. Hay que reentrenar, como lo hizo muy, muy eficientemente el segundo comandante del ejército, y seguramente por órdenes del general Ospina y el general Giraldo, a reentrenar la oficialidad subalterna. Porque es que hay una cuestión, esa oficialidad subalterna Seguramente entró a la institución a finales del 2010, hoy en día son capitanes, tenientes y subtenientes, son los que dirigen la guerra. Es la guerra táctica la que tienen que ganar, con los cabos y con los sargentos, que son tropa. ¿Sí? Y esos señores tienen que ir al campo de combate, ¿no? Eso ya no pueden estar pensando en estudiar, ya se acabó el periodo de posguerra, posconflicto, no. Las fuerzas militares tienen una obligación con el pueblo colombiano. Y el pueblo colombiano, y más nosotros los soldados, los que vestimos en algún momento y llevamos con honor, y ganamos la victoria, porque la victoria militar fue, es un hecho que no es negociable. La victoria militar se logró, la FARC perdieron casi el 70% de su acumulado numérico, perdieron su acumulado logístico, tuvieron que retroceder en su plan estratégico. Esa es la victoria militar a la que se ve. Ahí se les dejó un legado, ese legado tienen que defenderlo. Yo creo que a través de la historiografía colombiana, de la historia, el estamento militar siempre ha tenido una gran actividad un protagonismo también en el proceso de paz. Lo estamos teniendo ahorita, lo vamos a tener seguramente. Creo que es muy inteligente y es una necesidad imperiosa que el ejército acompañe al gobierno en su necesidad de paz, pero con resultados contundentes contra los bandidos, demostrándoles que la autoridad estatal está, que hay que recuperarse el territorio y que el Estado como un todo acompañe sus fuerzas militares con política pública, con un marco legal acorde al conflicto. No podemos seguir permitiendo grupos paraestatales. Que no, que es que yo soy la autoridad indígena, que es que yo soy la autoridad aquí. Eso no se puede seguir permitiendo. Con el territorio no se juega. Se puede balcanizar Colombia. Mire lo que quedó convertido en Yugoslavia por una ausencia de un liderazgo efectivo. Y ahí las fuerzas militares son determinantes en el cuidado de la nación y en el cuidado del territorio. Claro. Las fuerzas militares son la esperanza de la nación. Nosotros hicimos posible esta nación. Nosotros hicimos posible, después de que el país estaba a puertas del abismo, nosotros hicimos posible esta nación. Los militares, hoy nuevamente, las trompetas llaman a sus mejores hijos para que cumplan la misión. Creo que es muy importante para que los hombres y mujeres que están hoy en día, que tienen la fortuna de estar portando las armas e insignias de la República, cojan este reto y lo saquen adelante. La sociedad colombiana depende de ustedes. Muchas gracias.
A usted, Coronel Ariza, muchísimas gracias por su participación en Realidades y, como le digo, esperamos muy pronto contar con su presencia nuevamente en este programa para debatir tantos temas de interés y que hoy incluso se nos quedaron en el tintero. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Ay, hay que pagar el arriendo. Tengo 100 en esta cuenta, pero 200 allá.
Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app de Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app de Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991.
489-0391 y 321-463-2991.
Eres más 10. Eres colágeno.
¿Ya no sabe ni cuánto vendió por tener dinero en varios bancos?
Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app de Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app de Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Muy bien, hasta este momento Realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
¡Ah! ¡Ay, hay que pagar el arriendo! Tengo 100 en esta cuenta, pero 200 allá.
Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app de Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app de Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.